Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Hola, hola, hola. Hola como cola, como diría nuestro querido, inolvidable amigo y amor, Pedro Lemebel. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides nuevamente a septiembre, aquí en Radio Universidad de Chile. Un mes algo caluroso, algo frío. Un abrazo cero positivo desde Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Una implicada apuesta comunicacional que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida e ITS. Una barricada de libertad producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Desde estos educativos micrófonos iniciamos la edición número 17 a lo Violeta Parra de Siempre Viva en Vivo, esta noche de domingo 8 de septiembre de 2019. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta loca esquina de nuestro corazón en Radio Universidad de Chile.
Dios, hola amigas, hola familias, Incheta, Claudia Ancapán Pillé, soy Claudia Ancapán, protagonista del documental Claudia tocada por la luna, tocada por Julián. Quiero invitarles para el programa radial Siempre Viva en Vivo de mi amigo Víctor Hugo Robles, que va todos los domingos por Radio Universidad de Chile. Yo pronto voy a estar ahí, ¿ok? Un beso. Marichihueo.
Hola, mi nombre es Romina Ramírez, soy profesora de Historia de acá de la Escuela Maranta y hoy tuvimos una especial actividad ya con la presentación de un importante activista de nuestro país, de la comunidad LGTB, que es Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Hicimos un taller de historia, ya sobre historia reciente, por supuesto, la importancia del VIH que ha tenido en nuestro país en la reivindicación de la comunidad LGTB, con enfoque de clase, por supuesto, ya, y la importancia que tuvo este taller para nuestra escuela, ya, el ejemplo de lucha, de resistencia que tienen que tener nuestros estudiantes cuando el día de mañana se tengan que enfrentar a la sociedad. Ya en este momento nosotros reconocemos que le estamos entregando un especial espacio de protección a través de esta escuela, pero también sabemos que el día de mañana van a tener que enfrentarse a muchas cosas, ya, los desafíos que se tienen. Así que desde ahí sacamos un gran ejemplo de, bueno, de este gran activista que es Víctor Hugo Robles, ¿cierto? Donde nos dio una cuota y un ejemplo de esperanza para seguir combatiendo y resistiendo en esta vida. ¿Ya? Así que le envío un saludo a todos, a la producción y la edición de Radio Siempre Viva en Vivo, ¿ya? Y por supuesto a toda la gente que escucha este programa y a toda la comunidad LGTB. Muchas gracias.
Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Evelyn Silva, soy directora de la Escuela Maranta. Estamos recién terminando un taller con los jóvenes adolescentes de la escuela, hablando de historia, hablando de prevención, hablando de VIH. Y queremos enviarles un gigante saludo para el programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile junto al Che de los Gays.
¡Chao! Amor libre, libre corazón.
Esa no soy yo, solo quiero amor libre, nos canta Javiera Mena. Y desde este espacio de libertad, diversidad y educación sexual que presenta y representa Siempre Viva en Vivo, te invitamos a sumarte a la campaña por el uso del condón femenino, que está siendo promovida por ICW Chile y Fundación Margen de Trabajadoras Sexuales. Todas y todes decimos y apoyamos. Yo uso condón femenino.
Hola, soy el doctor Mariano Moreno, director del Hospital de Enfermedades Infecciosas, doctor Lucio Córdoba, y estamos acá en el auditorio en donde se acaba de realizar una capacitación en el uso del condón femenino. Este nuevo dispositivo tiene la gracia que le permite a la mujer manejar la seguridad de su propio cuerpo, en el sentido de ser ella la que dispone en qué momento se protege contra las posibles infecciones del tracto genital. Por otro lado, es una nueva alternativa que sirve para complementar las existentes. Así que no me queda más que decirle que usen el condón femenino.
Hola, mi nombre es Marcela Liberina, soy matrona del Hospital Lucio Córdoba. Básicamente les incentivo al uso del condón femenino porque les da autonomía en el uso de su sexualidad, en el disfrute de la misma y previene contra las infecciones de transmisión sexual, contra todas ellas. Yo me quiero, me protejo y uso el condón femenino.
Mi nombre es Macarena Finoso Kenenka, soy consejera de Regional Valparaíso del Colegio de Enfermeras y estoy invitada a esta jornada de ITS en las mujeres adultas mayores con el fin de promocionar el uso del condón femenino. Un objeto que la verdad que no está muy considerado dentro del cuidado y la protección de la mujer en las relaciones sexuales, donde nosotras tenemos que empoderarnos y cuidarnos. Dentro de nuestro rol es fundamental dentro de nuestro autocuidado. Las invito a utilizar el condón femenino, el cual es cómodo, fácil de utilizar y que está en el comercio, ¿ya? Donde tú te puedes cuidar y no depender tu cuidado de un tercero. Así que te invito a utilizarlo, es muy fácil de usar y yo lo utilizo.
Saludos afectuosos desde Radio Universidad de Chile. En nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, que apoya y que previene. Saludos de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y de nuestro querido artista de la música y el sonido, el querido e inigualable Radio Control, Alexis Gaete. ¿Cómo estamos, Alexis? ¿Cómo estamos para el 18? Ya preparando, ahí preparando, preparando el ya está. Saludos afectuosos también a las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este educativo e informativo programa radial. Te invitamos a seguirnos, participar, opinar, intervenir desde el hashtag Siempre Viva en Vivo a través de Twitter, de Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, arroba el Che de los Gays. Nuestras amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros nos invitan, nos señalan e informan. Ya está a disposición la página web del Colegio de Enfermeras de Chile con una nueva edición digital del número 153 de la revista Enfermería, publicación del Colegio de la Orden que se publica de manera ininterrumpida desde su fundación en 1965, lo que la convierte en la única revista de un colegio profesional de tan larga trayectoria en América Latina y el Caribe. Felicitaciones a nuestras amigas y amigos. En este número se destaca en portada la campaña global Nursing Now, Enfermería Ahora, y en páginas interiores se publica la realización del Congreso Internacional de Enfermeras realizado en Singapur, donde asistió la presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza. También se cubre en esta edición lo que fueron las celebraciones del Día Internacional de la Enfermera en distintas regiones del país y en especial se destaca la ceremonia central efectuada en la ciudad de Concepción. Siempre Viva en Vivo, que en algún minuto estará también en esta revista, conversó con la directora de esta bella e interesante publicación, la enfermera Marcela Ragni, y esto nos dijo. Escuchemos.
Hola, soy Marcela Raña, enfermera y directora de la revista Enfermería del Colegio de Enfermeras de Chile y quería invitarlos a revisar nuestra última edición de la revista 153, que viene dedicada principalmente a lo que sigue el lanzamiento de Nursing Now en Chile, o Enfermería Ahora, una campaña global iniciada por el Consejo Internacional de Enfermeras y la OMS que busca empoderar a las enfermeras y incentivarlas a liderar proyectos, programas e influir también en la política. Repasamos también en esta revista las actividades que se realizaron para el Día Internacional de la Enfermera, su ceremonia oficial y la entrega de los premios María Figueroa a enfermeras académicas destacadas. En junio también tuvimos la oportunidad de viajar a Singapur junto a la presidenta nacional, María Angélica Baeza, la Secretaría de Asuntos Internacionales y Asuntos Laborales, y pude participar en el Consejo de Representantes Nacionales y el Congreso Internacional. Te invitamos entonces a conocer nuestro quehacer y el arte de cuidar a través de nuestra revista.
Un dato importante para las enfermeras y enfermeros colegiados es la información que aparece publicada en la página 47 sobre convenios que ha suscrito el colegio en distintas áreas, como educación, turismo, asuntos legales. Todas tus consultas envíalas al correo electrónico del colegio, gabinetedepresidencia@colegiodeenfermeras.cl. Los invito y las invito a leer entonces la página web del colegio y la revista www.colegiodeenfermeras.cl. Esta noche, siempre cómplice y muy especial, conversaremos de luchas trans en Chile y el valor de la educación y la incidencia pública. Tendremos la posibilidad de escuchar el testimonio de lucha y de resistencia de amigas, estudiantes y profesionales de la comunidad trans que poco a poco rompen el círculo de la exclusión. Nos acompaña en este estudio y estoy muy contenta de que así sea, porque la teníamos invitada desde el primer programa, a nuestra querida Emilia Schneider, activista trans, estudiante de Derecho en la Universidad de Chile y presidenta de la Federación de Estudiantes de esta misma universidad. La primera presidenta trans de toda la historia de la FESH y de la Universidad de Chile. La casa rectora de esta misma radio. Bienvenida, querida, querida Emilia.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento también de estar acá.
¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual y el VIH-SIDA, precisamente en la radio de tu universidad?
Me parece que de partida es un gran aporte, una gran contribución de la radio el poder tener un programa abierto a estas temáticas que suelen quedar bien fuera, que solemos quedar bien fuera, y en particular lo que decías tú, o sea, en un momento de tanto auge de la violencia, de alza en la tasa del VIH en Chile, tener un programa que hable de educación sexual, que hable de diversidad sexual, es sin duda un aporte y desde el rol público de la Radio Universidad de Chile, así que lo valoro mucho, mucho.
Bueno, muchas gracias, también es sorprendente este programa, lo que se dice, lo que se conversa, los invitados. De hecho, me comentaba el Radio Control la calidad de nuestros invitados, ¿cierto? Cada día mejores. Y además también que es inédito, es sorprendente, alegra, también hay un signo de avance civilizatorio de esta sociedad, que una persona trans no llegue a un rol tan importante como es dirigir una federación de estudiantes. De hecho, estuve chismeando, buscando información en las redes sociales, ¿no? Y tengo tu Twitter, tu Facebook, cuando ganaste la elección de la FESH. Tú escribiste: hoy es un día de muchos sentimientos encontrados. Hoy nuestro proyecto ganó la FESH, lo cual evidentemente nos alegra. Sin embargo, no se cumplió el quórum. Esto significa que asumiré el cargo de presidenta de una mesa interina que tiene como desafío refundar la federación. Es un momento difícil, pero las feministas no vinimos a buscar un espacio dentro de lo existente, sino a cambiar radicalmente las cosas. El compromiso de esta presidencia será transformar la FESH y para eso necesitamos la voluntad de todes.
Sí, justamente a raíz de eso que tú leías, bueno, a mí me tocó asumir en un contexto de mucha crisis también dentro del movimiento estudiantil, de una crisis que hay que reconocer, durante años de mucha movilización, de ser uno de los actores políticos de más vanguardia, digamos, en Chile, de estar instalando muchos temas, de ser de los principales opositores al régimen, digamos, al orden neoliberal, de exigir, digamos, los derechos que nos han quitado en nuestro país. Viene ahora un momento de reflujo, de desgaste, y es muy curioso que en este proceso a mí me toque asumir como, además de presidenta interina, como la primera presidenta trans de la FESH, porque habla de alguna manera también de que la y los estudiantes de la Universidad de Chile respaldaron un proyecto, no solamente a mí como persona, sino un proyecto que iba a poner por delante el trabajar con las disidencias sexuales, con las feministas, y eso es un poco lo que hemos intentado hacer en este tiempo, refundar la federación desde la y los y les estudiantes que se organizan, y en ese sentido hemos intentado vincularnos y potenciar harto la organización de las diversidades y disidencias en la universidad a través de sus distintas colectivas. Aportamos a que se generara la Asamblea de Disidencias de la Universidad de Chile y hemos estado aportando también una serie de distintos hitos a nivel nacional en torno a esto, porque creemos que desde ahí, desde la lucha feminista, es donde se le puede volver a dar un sentido a estas federaciones que en general en nuestro país, no solo la FESH, han perdido un poco la conexión con la y los estudiantes. Y hoy día, en un momento de tanta ofensiva de la derecha contra la educación pública, contra siquiera la idea de que las personas tenemos derechos por el hecho de ser personas, de ser parte de una comunidad, es muy importante que nos tomemos en serio el rol de recuperar estas herramientas políticas, y va a ser sin duda una tarea muy larga, que me exceda a mí el periodo que me toca ser presidenta. Pero la apuesta que nosotros hemos intentado es justamente jugárnosla con los estudiantes de las disidencias organizadas, y yo en realidad para mí ha sido muy feliz. Me acuerdo así un detalle de principio de año cuando hicimos la marcha disidente, el bloque disidente al bloque tradicional. Nacional, tenía la oficina de la FECH llena de travestis. Y yo creo que eso fue así.
Por primera vez se travestió completamente la FECH.
Absolutamente. O sea, un lugar que era histórico de la izquierda, que siempre tenía una deuda con nuestra comunidad. Fue para mí muy simbólico y muy grato poder tenerla llena de travestis.
Claro. O sea, que ya Andrés no es bello, sino que es bella.
Eso.
Oye, Emilia, hablemos un poquito de ti también. Más allá de tu rol, de tu cargo, de tu incidencia pública, política, como presidenta de la FECH. ¿Por qué Emilia? ¿Por qué te pusiste Emilia?
Es una pregunta muy curiosa, porque cuando yo empecé mi transición estaba muy complicada respecto a qué nombre me iba a poner, porque decía, esto tiene que representar mucho quién soy y plasmarlo.
Claro, algo simbólico.
Claro, y de repente estaba muy complicada con eso y me dije a mí mismo un día, hey, a todas y todos, el nombre nos lo ponen nuestros padres y una se llega a acostumbrar y el nombre por eso pasa a ser parte de tu identidad. Entonces yo dije, ya, le voy a dejar de dar esta carga tan heavy a esta decisión y voy a elegir un nombre que me parezca bonito, armónico y que me recuerde personas lindas que haya conocido en mi vida. Así que si es una Emilia que he conocido en mi vida es porque la considero una persona linda y me gustó mucho el nombre y me gustan los nombres cortitos aparte.
Cortito, bueno. Es un nombre muy lindo, tú también eres muy linda y además tienes un apellido muy histórico, muy emblemático. No sé si tú lo inventaste o tú tienes, o es tu apellido real, Schneider. Yo vivo en la villa René Schneider, del general Schneider, allá en el Cortijo, en Conchalí, ¿no? Que en homenaje a este militar chileno, comandante en jefe del ejército, que en el momento de la elección presidencial de Allende, en 1970, fue asesinado por un grupo de ultraderecha porque él quería respetar la constitución política, ¿no? Era un general constitucionalista, por eso se habla de la doctrina Schneider.
Justamente, yo soy bisnieta del general Schneider. No
te
lo
puedo creer.
Es de nacimiento el apellido.
Yo pensé que te habías puesto Schneider porque las traves siempre se ponen apellidos, ¿no? Importantes, sí, digamos, rimbombantes. ¿Tú eres nieta del general?
Soy bisnieta, sí, y claro, como en mi familia siempre fue un tema discutir en torno a lo que pasó con mi bisabuelo, a la carga también que tenía en la historia de Chile, y por eso para mí siempre fue un tema también entender qué era la dictadura, cómo ese periodo tan oscuro de nuestra historia, que bueno, ahora estamos más o menos a un par de días de conmemorar, digamos, el 11 de septiembre. Entonces yo creo que también fue algo que marcó en mi formación política o mi aproximación recién a esa parte de la vida. Un rechazo a la dictadura de parte de mi papá, de mi abuelo y al legado, por supuesto. Y una marcada lucha también contra la impunidad. Yo me acuerdo de mi papá, de mis abuelos, de mis tíos, enviando cartas al diario, insistiendo en el caso de mi abuelo, que todavía, bueno, sí, es bastante impune. Entonces, para mí siempre fue, yo creo que ha sido algo que marcó harto mi formación política, pese a que yo no tengo ninguna cercanía con el ejército.
Claro, bueno, pero eres bisnieta de un comandante en jefe y además que es uno de los más importantes asesinatos políticos. Justamente. Anteriores al golpe, lo que hacía prever que la derecha estaba dispuesta a todo. Justamente. O sea, si asesinan a un comandante en jefe del ejército, están dispuestos a todo y están dispuestos a llegar al poder con las armas, no con la fuerza, como lo hicieron el 11 de septiembre.
Justamente.
Así que mira, es un dato más que anecdótico, es un dato político, es una relación tuya también, ¿no? Con un momento de la historia, o sea que eres doblemente histórica también, no solo por ser la primera trans, sino que también por tener ¿no? este legado, ¿no? Esta historia que te marca también como democrática, de una familia también que se opuso, ¿no? Al golpe, desde antes del golpe militar.
Justamente, sí, yo también creo que el asesinato me vuelve un antecedente muy, muy clave de eso y del la distorsión y la corrupción y los conflictos de intereses que empezaron a haber dentro del ejército.
¿Qué significa ser una activista trans, política, politizada y feminista y además militante de la izquierda?
Es un montón de contradicciones, se convierte en una intersección de muchas contradicciones, porque por una parte yo me siento antes que cualquier otra cosa feminista, aparte de las disidencias sexuales, desde ahí es mi primera aproximación a la política en el colegio, pero para mí sí es muy importante la militancia partidaria. Creo que los partidos son una herramienta política que, si bien está desgastada, está un tanto deslegitimada, es una cuestión que hay que recuperar, que hay que volver a darle sentido, anclaje con el mundo social, con franjas de la sociedad que tienen intereses por cambiar las cosas, pero no puedo negar que en particular con la comunidad trans, con las disidencias sexuales, con las mujeres, la izquierda siempre ha tenido una deuda, y yo creo que eso es una posición que a una la pone con una doble disputa, una disputa por transformar un poco el orden, por conquistar derechos, transformaciones al modelo actual, pero también una lucha a la interna del partido porque estos temas sean relevantes. O sea, yo creo que el 2018, el año del mayo feminista, las movilizaciones, de las tomas feministas, fue muy heavy como las mismas feministas tensionaban a nuestros partidos a poner estos temas en el centro. Entonces yo creo que es un montón de contradicciones, pero creo que son contradicciones necesarias hoy día para enfrentar el momento en el que tenemos. O sea, para avanzar contra esta oleada neoconservadora, la ultraderecha, tiene que actuar en sinergia todo el movimiento feminista y disidente, desde lo extrainstitucional hasta lo institucional y, por supuesto, los partidos.
Exacto, como se dice, avanzar sin transar.
Eso.
Oye, Emilia, ¿cuánto en este avanzar sin transar, cuánto ha avanzado la educación para incorporar e integrar a personas distintas, diferentes, disidentes sexuales? En la Universidad de Chile se ha avanzado mucho, ¿no? Y en otros espacios también, como la Escuela Amaranta, por ejemplo, que tuve la oportunidad de inaugurar con Amaranta Gómez Regalado, por eso lleva ese nombre. Hace poquitos días estuve ahí con los niños, eran 5 niños al principio, y ahora son más de 50.
Sí,
o sea, hay realmente una necesidad, ¿no?, de incorporar a las personas trans a la educación. Tú estás estudiando, tienes la posibilidad también que muchas otras chicas trans no tienen, que son excluidas del sistema educativo. ¿Cuánto hemos avanzado en esa incorporación de las personas trans al sistema escolar?
Yo creo que en los últimos años se ha dado un avance bien relevante. Más allá de la política pública misma, ha sido la visibilización de la realidad trans y el rol importante que han tenido ahora las niñez trans en el debate público. O sea, justamente la Escuela Amaranta Gómez, la Fundación Selena, en su momento Fundación Transitar, han visibilizado esa realidad y, por ejemplo, la desescolarización que hay en la realidad trans en Chile, por eso la necesidad de esta escuelita. Y yo creo que ha sido súper importante eso para sensibilizar también al resto de la población respecto a cómo era necesario avanzar el reconocimiento de nuestra identidad y la deuda que se tiene como sociedad con el resto de nuestros derechos. Yo creo que un avance bien importante, bueno, además de los protocolos contra violencia y discriminación, el año pasado se conquista en varias universidades, en varias instituciones de educación superior, el reconocimiento del nombre social a personas trans, que ya es un paso tremendo para dar, digamos, para quitar una de todas las barreras que se tiene para acceder a la educación. Pero yo creo que hoy día todavía hay una deuda gigante. O sea, la mayoría de las personas trans no ingresan a la educación superior, tienen que abandonar los estudios, secundarios. Y eso no solamente porque haya discriminación, violencia, que es una barrera muy fuerte que tenemos, sino también porque en muchas ocasiones las familias dejan de lado a las personas de las disidencias sexuales, y en un país en que todos es un bien de consumo, en el que no hay derecho, en el que todos los aspectos de nuestra vida están entregados al mercado, es muy difícil que una persona de las disidencias, con todas, estas barreras que tiene, se pueda desenvolver bien. Entonces yo creo que ahí tenemos grandes deudas. O sea, la ministra de Educación, Marcela Cubillo, a principios de este año, en el verano, presentó un plan de equidad de género en educación que no abordaba en ningún punto
el tema trans,
el tema de diversidad sexual en general. O sea, y ni hablar de la necesidad de tener una política en serio de educación sexual integral
esto,
en Chile.
Este no es un tema para ella, no es un tema de interés.
Justamente.
No está dentro de su aula segura, más bien esto sería una aula insegura. Oye, ¿sigue funcionando el preuniversitario?
Sí.
Mara Rita.
Así es.
Ya, ¿y en qué consiste? Para invitar a los auditores y auditoras y auditores.
Es un preuniversitario de educación popular que es de la Universidad de Chile, de una organización que surge de estudiantes. Hoy día algunos de esos estudiantes son funcionarios de la universidad. Justamente un preuniversitario para personas trans, para personas de las disidencias, pero también abierto para todos, para preparar con un enfoque de educación superior, de educación popular, para el ingreso a la universidad, para enfrentar la PSU, pero obviamente no solamente enfocado en la PSU, tiene un enfoque bien distinto al preuniversitario comercial más tradicional.
Bueno,
pero funciona en la Casa Central de la Universidad y es una iniciativa de la cual yo estoy muy orgullosa.
Entre, querida Claudia, estamos en este minuto haciendo ingreso a nuestra segunda, aquí bien cerquita mío, Eddie Marco. A nuestra querida amiga Claudia Ancapán, que nos acompaña, también nos va a acompañar en esta conversación, en esta entrevista. Hola, viene con su esposo, con su novio.
Sí.
Qué rara esa palabra esposo, oye, porque es como esposa, ¿eh? ¿No? Para vamos a compartir después la entrevista entre Claudia y nuestra querida amiga Emilia. Bienvenida, Claudia, a este programa. Vamos, vamos a conversar junto con Emilia. Ustedes se conocen, ¿no?
Sí.
Tengo que presentarla. Bueno, Emilia Schneider, presidenta de la FESH, es Claudia Ancapán,
Mari.
Matrona. activista trans también y ahora protagonista de un hermoso documental, actriz también, ¿no? Y cantante, actriz, nos han contado.
Cantante.
Bienvenida. ¿Qué te parece estar en un programa de la diversidad sexual y del VIH aquí en Radio Universidad de Chile?
Para mí es un honor. Es un honor. Los espacios como estos no existen. Sabemos que así es. En este país tan especial. Y con alguien histórico de nuestra diversidad, con alguien tan importante como Emilia, como con un artista como Eddie Marco. Así que me siento en casa.
Muy
gracias
bien.
Por la invitación.
Muchas gracias. Nos quedaba un pelito con Emilia, y pelito tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar, que es sexualidad, ¿no? De sexualidad, de cuerpo. De hecho, antes de entrar a esta entrevista conversamos un poco con Emilia sobre su pareja, sobre el VIH también, que ha sido un tema tan importante y tan vital y tan activo en la Universidad de Chile, con las campañas que han hecho a través del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, liderado por el doctor Afani y la doctora Sepúlveda, y yo te he visto ahí también acompañando todo este proceso. ¿Cuál es tu relación con el VIH, con el SIDA? ¿Cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo lo miras? Y digamos, ¿cuál es la importancia que tiene este tema en la FESH y la Universidad de Chile y en tu propia persona?
Bueno, es un tema que yo creo que para cualquier persona la disidencia sexual, de la diversidad sexual, es un tema importante. O sea, es sin duda un estigma que ha tenido nuestra población durante mucho tiempo, y yo creo que es una deuda tremenda que se tiene de parte del Estado, de las políticas públicas en general con la sociedad chilena, porque hemos visto con las altas tasas de VIH en el último tiempo cómo nuestro país es de los pocos países en que el virus va en alza, cómo el conservadurismo, la iglesia, que se ha negado a implementar políticas de prevención, de educación sexual, han generado esta crisis en la que estamos ahora. Desde la FECH y en particular en mi equipo, hemos trabajado harto con estudiantes del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH, que ha sido una organización emergente en el último tiempo, que yo creo que ha posicionado también muy bien el tema, en particular en nuestra generación, que está siendo una población en la que va en alza, digamos, la transmisión del virus. En particular, yo creo que desde la FECH hemos mostrado una preocupación alta por este tema, desde en particular la demanda por una educación sexual integral. Nosotros hemos estado participando y trabajando en la campaña Hablando a Calzón Quitado, que es una campaña que distintas organizaciones sociales nos hemos reunido para construir un proyecto de educación sexual integral para Chile, que vaya, digamos, a ser presentado como una política pública en el Parlamento, y también una campaña para mostrar la importancia y la necesidad de que exista esta cuestión y quiénes se han negado justamente a hablar de educación sexual integral, en particular, y apuntar ahí a los sectores conservadores, a la iglesia,
al gobierno, a la ministra, que, claro, que pese a que ofreció un proyecto de ley que todavía no está presentado en el Parlamento
y que solo era ampliar lo existente.
Exacto, que para que la educación sexual exista desde quinto básico, pero nunca más supimos. Yo estuve ahí en el Congreso cuando ella habló de ese proyecto, pero no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que está junto a nosotros aquí en Siempre Viva en Vivo, en Radio Universidad de Chile, el único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, auspiciado, apoyado por el Colegio de Enfermeras, con una matrona, con Claudia Ancapán. Busqué tu presentación en Wikipedia. Estás en Wikipedia, niña, por favor. Dice, Claudia Ancapán Quilapé es una comadrona y activista transexual chilena. Nacida como un hombre biológico, Claudia comenzó a identificarse como una mujer a la edad de 5 años, en su vida adulta. Ancapán ha trabajado como activista para promover el derecho de los pueblos trans y de los pueblos originarios en Chile. Eso dice Wikipedia. Tú, en la presentación de la película que estuvimos ahí en la Cineteca Nacional,
sí,
¿no?, del Palacio de la Moneda, también estábamos con Emilia Schneider, sí, y su pololo.
No, o sea, pareja.
Pareja. Entonces, ahí tú te presentaste. Soy Claudia Ancapán Quilapé, 43 años. Una mujer trans y mapuche que ha enfrentado un camino muy tortuoso. He vivido una tragedia, pero he aprendido a reírme de esto. Si no, no habría sobrevivido. Muchas gracias por interesarse en mi historia. Bienvenidos y bienvenidas. Estas fueron tus palabras y que las recoge nuestro querido amigo periodista Christopher Jerez Pinto, del Desconcierto.
Muy bien.
Hablando de la película Claudia tocada por la luna, ¿no?, que es una película del realizador chileno Francisco Aguilar.
Así es.
¿Qué significa, Claudia, para ti tocar la luna? ¿Qué significa tocar la luna en mapuche?
Tocar la luna significa tomar la cosmovisión de mi pueblo originario. Yo me siento muy identificada con la cultura mapuche. Y la luna tiene un tremendo significado. Tiene que ver con varias cosas al interior de la cosmovisión, como la fertilidad, como el éxito en las cosechas, en las siembras, y el poder inmenso que tiene la femineidad. Entonces Francisco Aguilar, dentro de todos los relatos que yo le vi en el documental, me convence a mostrar parte de mi intimidad. La intimidad fue un proceso que yo tuve que evaluar bien, porque habían costos, y él tomó magistralmente esta conexión mía con mi orgullo de ser indígena, con la conexión con la luna. Cuando yo en la infancia le preguntaba a mi mamá, ¿por qué soy así? Yo era una niña trans, y mi madre, como no había la información, no la tenía, asociaba esto al poderoso efecto que tiene la luna, ya que la cosmovisión mapuche se decía en los campos, por ahí, en las zonas rurales, que te daba la luna para referirse a muchas veces a la homosexualidad, claro, al amor que puede tener un hombre por otro.
A la homosexualidad, a la pasión. De hecho, incluso en términos coloquiales se dice, esta persona es lunática.
Claro.
¿No? Cuando se dice que es lunática, tiene que ver con eso, ¿no? Con tocar la luna. Oye, Claudia, bueno, primero decir que es un documental hermoso, lo vimos con Emilia. Bello, sencillo. Pero en esa sencillez tiene una intensidad tan poderosa, porque yo venía de ver el documental de Mebel, digamos, claro, que es un documental súper sofisticado, qué sé yo, no muy estilizado, producido y presentado, ¿no? casi en Cannes, en Europa. Entonces venía con toda esa carga de ser un súper, súper, súper documental, pero no sentí esa fuerza, de esa sencillez, de ese cariño, de esa entrega que tú pusiste en esta película.
Era un desafío tremendo porque mi vida ha sido una tragedia total, desde la infancia en adelante, en donde siempre se me colocaron dos caminos, la oscuridad o el luchar contra la adversidad. Entonces, yo creo que cuando le pedí a Francisco que trate de retratarme de la forma más simple, era un poco recoger entre las ideas de él y yo, el que teníamos que llegar a la gente con mensajes simples, claros, vinculando la emoción sobre todo, y yo creo que eso se nota, porque sí, hay un triunfo.
Exactamente, y ya lo cotidiano, porque de hecho hay momentos que son muy risueños.
Ah, claro.
¿No? Cuando tú cantas, por ejemplo, esta canción de María Marta Serralima, como toda mujer, vos tú lo cantas mejor que yo.
Sí, mira, esa canción yo la escuchaba en los 80, yeah, cuando era niña trans, yeah, y es en ese momento cuando graba el documental Francisco. Se dan un cambio de roles ahí, en donde mi marido toma el rol de hacer el pan, yeah, y tradicionalmente sería la mujer la que debería, claro, hacer eso. Entonces yo me sentaba y cantaba, evocaba, yeah, esa canción,
claro, pues, digamos,
cebollera, de los 80,
como un juego de roles, una canción
que
estamos escuchando en este
ojalá
minuto,
que se haya entendido el mensaje.
Sí, yo lo entendí completamente, porque era como una ironía.
Es una ironía, claramente, sí,
una ironía bella, porque además es una muy linda, sí, canción, y porque además refleja también todo tu deseo por la transexualidad,
sí,
por la operación, por el cambio, digamos, por la ¿cómo se dice técnicamente de la intervención quirúrgica?
Se dice actualmente bajo el enfoque de género y
de derecho
respeto
humano.
De derecho humano a las personas trans, como reasignación
sexual, genital,
médicamente, yeah, o genital o de género.
Ya. Yeah.
Antes mal llamado cambio de sexo por todos lados.
Claro, porque esto no es cambio de sexo, es una reasignación.
No, una reasignación de afirmar una identidad que necesita ser congruente entre lo que tú piensas, sientes y lo que tienes entre las piernas, se puede,
claro,
decir.
No, esa parte muy...
Había que coordinarlo.
Esa parte que digamos que puede ser una parte súper fuerte para, genitales, una persona que la ve no en la televisión o en la, de hecho la televisión nunca han mostrado como una operación, ¿no?
Las han mostrado, yo creo que como sexual, con morbo y mal, claro. Y algo malicioso.
Y tú lo muestras con mucha alegría y lo muestras con mucho cariño también, no conociendo y reconociendo esta vagina nueva,
claro,
que es tu gran amiga, tu compañera, tu bebé, tu propia creación,
de
15 junto
años,
con el doctor.
De 15 años, como dijo el doctor, vas a quedar de 15 años. De 15 vas a disfrutar años. Todo lo que no pudiste. Yo le dije, pero si he disfrutado.
Yeah.
Si lo que pasa es que yo no podía aceptar que la medicina o la psiquiatría me obligue a reconocerme como enferma mental para que usted me opere. Yo lo hago por decisión propia, porque decido sobre mí. Le costó entenderlo, pero lo entendió.
Yeah. Oye,
el doctor Macmillan.
Emilia, ¿tú has tenido estas reflexiones sobre la transexualidad, sobre la reasignación genital, sexual? ¿Qué has pensado sobre eso?
Justamente yo lo veo bien parecido a como dice Claudia. Creo que es una cuestión, un derecho a acceder a ese tipo de prestaciones de salud, como una decidiendo sobre sí misma, claro, autodeterminándose.
Como una decisión personal.
Pero yo sí creo que es muy complejo cuando hay ciertos discursos dentro del activismo trans o de la comunidad que normalizan o de alguna manera obligan a otras personas trans a hormonarse, a operarse, siendo que yo creo, claro, que son cuestiones decisiones personales, sí, y que pueden traer mucha alegría, mucha liberación, pero también pueden generar, sí, mucho estrés en personas que no necesariamente quieren llevar su vida trans de esa forma. Entonces, claro, creo que también ahí hay un peligro de un discurso medio normalizador de, claro, lo trans, que está en ruptura del género binario, de los roles de género, y que creo que es lo bello que también hay mucho en el documental, sí, de Claudia.
Claro,
y esa decisión como consciente y empoderada de sí misma, digamos, para la operación.
Claro, no, es una tremenda decisión, ¿no?
Bueno, una tremenda decisión, tremenda, y además tremenda, un tremendo logro, porque lo que conversábamos con Emilia, antes que tú llegaras, también es lo que ustedes han conquistado, que es romper ese círculo del silencio, de la exclusión. Tú estudiaste en una universidad, luchaste en lo que aparece en el documental, sufriste miles de discriminaciones, no, de exclusiones, de intento también de boicot de tu estudio, pero eres una matrona que ejerce, que trabaja, no, que presta su servicio también y que trae niños y niñas y niñes al,
sí,
mundo.
Sí, es una profesión muy social, muy bonita.
Muy.
Y va de la mano con la decisión de aportar al país, a mi país. Yo la verdad es que quiero mucho a mi tierra, que tengo mucha mucha identidad, y una de las formas que yo vi en canalizar la profesión que elegí fue tratar de ayudar desde el punto de vista de la salud. Lo mío interno de lo trans, del trans, es un proceso interno que a lo mejor yo construí en base a lo que yo descubrí en el año 2001, 2002 en la universidad, de la mano de abrir libros, porque no tenía información, claro, antes. Antes corría la información muchas veces sesgada de mis amigas trans, de las cuales perdía muchas en la vida, por el SIDA, por golpizas. Y muchas de ellas querían, soñaban, conversábamos en esos años sobre la idea de tener familia, de poder adoptar, de poder lograr una cirugía,
claro,
de poder armonizar nuestros cuerpos.
De ser felices,
de ser felices, de tener una pareja.
De tener trabajo,
claro,
de ser respetada,
claro,
de que no te griten en la calle. Yo creo que en este caso ustedes son el fiel reflejo de eso. Que rompieron ese círculo de la exclusión, insistieron, la Emilia estudia derecho, se va a convertir en abogada, ¿no?
Ojalá
en una
pronto.
Abogada trans, en una matrona trans. Entonces, hay un avance también de derecho, ¿no? De luchar por la educación, por avanzar, cuando hay tantas compañeras y compañeros también que son excluidos del sistema, sí, escolar. Eso conversábamos con Emilia.
Hay mucho dolor en los caminos de las personas de la diversidad sexual y de géneros, porque estamos en una sociedad tremendamente arcaica y discriminadora que no enfoca la proyección y el futuro en sus leyes, en sus avances, en proteger los derechos humanos de nosotros, como, como bien tú lo señalas, la libertad de educación amparada en una supuesta interpretación de la Constitución deja la libertad de enseñanza y evita que podamos construir a nivel de colegios, de sobre todo a los niños, educarles en una educación afectiva y sexual completa. Entonces, el hecho de que yo, por ejemplo, haya vivido tantos bloqueos en la vida, obedece a que muchas veces reflexioné sobre esto y me doy cuenta de que hay que tomar conciencia en donde uno está, en un país tremendamente bipolar, dicotómico, y estando visibles, estando presentes con nuestras historias, nosotros hacemos batalla, hacemos lucha. Desde todos los frentes, desde la diversidad misma del trans.
Exacto. Bueno, hay tantas luchas y tantas campañas, entre ellos la campaña por el uso del condón masculino y también el condón femenino, el condón vaginal. Así que traigo para acá, para tu vagina nueva.
¡Wow!
Y remodelada y creada, ¿no? Por la ciencia también. Qué maravillosa la ciencia que dé posibilidades, ¿no? De esto.
Debe estar al servicio de las personas la ciencia, no malutilizarla.
Tú trabajas en salud y la salud siempre tiene que ser un lugar de liberación y no de opresión.
Así es.
¿Cuál es tu reflexión sobre el VIH? Lo conversamos en el panel después que se hizo, que se presentó el bello documental. Yo te hice una pregunta, ¿no?, sobre el humor, porque hay mucho humor en tu documental también, y pensando que ese humor, como lo hacía Pedro Lemebel, ¿no?, que era un humor irónico, ironizaba con todo, ¿no?, pero era un modo, que lo decía él, ¿no?, de enfrentar la discriminación, el estigma, el dolor, la muerte que acompañaba a nuestras comunidades, particularmente la muerte por VIH-SIDA. ¿Cuál es tu reflexión, tu acercamiento al tema del VIH, pensando que este programa también es un programa de educación sexual y de prevención del VIH a nuestras comunidades?
A mí me toca de cerca este tema. Yo perdí muchas amigas, amigos, por la injusticia más que por el VIH, creo yo. La primera vez que tengo conocimiento del VIH estaba cenando con mis papás, por allá por finales de los años de la década del 80, 90, y recuerdo bien en la televisión un reportaje de Informe Especial, en donde horrorizaba a la sociedad chilena con parejas tomadas de la mano, Y hablando de este cáncer rosa, cáncer gay, con una abierta y clara propuesta para que la gente discrimine, para que exista la muerte social. Entonces, de partida, la primera vez que tomo contacto con esto, con la evolución de la pandemia y sobre todo la injusticia social que se asociaba al VIH-SIDA, tomo más conocimiento con la pérdida, con lo que significa la pérdida. Y una de las cosas que tengo que decir claramente es que ese humor, esa acidez que nosotros tenemos, muchas personas de la diversidad de nuestro movimiento LGTBIQ, tiene que ver con que nosotros somos seres sufrientes, nos martirizan, nos discriminan. Y una de las formas de defendernos es usar este tipo de humor, de burlarnos.
Exacto, como lo hacía nuestro querido Pedro Lemebel, y como aparece también
y como batalla
en la película Lemebel, ¿no?, que en estos días ya está en estreno en muchos cines del país. Yo las invito y los invito a ver la película. ¿Ustedes vieron la película Lemebel?
No, la iba a ir a ver ayer, pero no habían entradas. No habían
yo tampoco podía porque estaba sobrevendida. Sí.
Sobrevendida. No quiere decir que la Lemebel sea alma vendida, sino que hay mucho interés por ver
tenía
la película.
Clara su posición.
Yo vi la película para el estreno. Y la verdad es que, bueno, hay un blog que dice que a mí no me gustó. La verdad es que más que no me gustó, cuando la vean ustedes, le va a hacer tal vez, espero, sentido a lo que yo estoy planteando. Es que hay una cierta crítica, porque en esta película Pedro vuelve, aunque en realidad nunca se fue, sigue presente, no, más presente que nunca.
Está más presente que nunca.
Esto lo escribo yo en El Desconcierto, como una columna, así que ustedes lo pueden buscar, se llama Las Rojas Letras del MBL, donde hablo de la película y hago una crítica política, que yo creo que es importante hacer este ejercicio también crítico, ¿no? y disidente, y lo que planteo ahí, que lo que aparece azaroso y evidentemente incomprensible es la evidente ausencia de los amores fundamentales en la vida de Pedro Lemebel, que es la compañera Gladys Marín. La ausencia forzada, ingrata, desaparición de Gladys Marín, de un introspectivo relato documental, llama profundamente la atención, no solo por la omisión de la amiga íntima del reconocido escritor de izquierda, sino que por las explicaciones que ha dado la directora, señalando que esto se debe a la homofobia del Partido Comunista. Todos sabemos, ustedes también, digamos, son mujeres, son trans, son homosexuales, somos lesbianas, somos de la diversidad sexual también de izquierda, me reconozco yo, y todos sabemos que la homofobia de la izquierda, de las derechas particularmente, ¿no?, ha sido un asunto de permanente debate, incluso en el momento actual, y que los partidos han ido pocamente, de a poco, asumiéndolo. Entonces, intentar usar esto para excluir a Gladys de la película, por lo menos a mí, cuando ustedes la vean, van a tener su propia opinión, pero me parece a mí que es una deuda, ¿no? Una deuda ahí, una especie, como digo yo, de anticomunismo, digamos, camuflado, ¿no? Porque además todos sabemos que la amistad entre Pedro y Gladys era una pasión política y una complicidad rebelde. Sí. Y para hablar de complicidad política y de pasión rebelde, estamos con nuestro querido amigo Dimarco Carrasco, que ha estado calladito ahí escuchándonos, y pensando también, ¿no?, en su propia vida trans, ¿cierto, Dimarco?
Bueno, más que nada he estado callado para poder escuchar las maravillosas opiniones de las compañeras, que es lo más importante, yo creo, que hoy en día, como escucharla a ustedes, como por sus propias opiniones y su propia biografía. Eso yo creo que ha enseñado mucho a este país un poco a que las trans hablen por las trans también.
Sí, exacto. Sí, bueno, pero tú también has tenido un trabajo de acercamiento, sobre todo de registro, de registro de acciones, de historia del movimiento de la diversidad sexual. No has seguido a nosotros, piden nuestros archivos. Cuando todos estemos muertas, la única que va a estar viva es la Dimarco, traficando los archivos. Traficando y cobrando por los archivos.
Oye. Sí, es que yo creo que, bueno, yo más o menos me dedico a ese trabajo porque creo que la gran deuda que tiene este país con nosotros también es la habernos borrado de la historia constantemente.
La memoria, sí.
La memoria.
Entonces, yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado también la historia y las feministas es que la biografía también es muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que hablar desde la historia del no sé, por el subalterno, del bajo vuelo, de la biografía, crea nuevas líneas de sentido para nosotros, que no es los mega relatos que están en los archivos nacionales, claro, y que toda la gente tanto se jacta cuando uno exporta un país a otro.
Bueno, pero ahora tú eres una figura de exportación, porque en estos días vas a viajar, ¿no?,
a República Dominicana,
sí, a contar nuestra historia, a traficar nuestra historia ahí con los compañeros y compañeras, ¿no?, de República Dominicana, invitado por nuestro querido Mijail. ¿No? Sí. Así que le mandamos un beso desde estos micrófonos, Cero Positivo, aquí de Radio Universidad de Chile. Cuéntanos a qué va, Dimarco.
Bueno, esto consiste como en una cantidad de talleres sobre escritura y cuerpo trans. En realidad, yo quiero dejar bien claro esto, yo no voy a hablar por las trans. Yeah. Yo soy un mediador, porque yo soy docente, soy profesor de historia.
Profesora.
Claro.
Profesora.
Y dentro de esa pedagogía yo he tomado muy en clave tomar la didáctica, pero si uno va a tomar temas que por lo general no me pertenecen, que es lo trans, llevar materiales de las chicas trans de acá. Llevar documentales, fotos, revistas, noticias. Y con este avance, que ha sido un avance cultural y político muy grande de este país a nivel de trans, es grande porque anteriormente no existía, pero en relación a otros países es poco. Pero en general, por lo general, lo que quiero hacer es como llevar los vínculos y hacer vínculos con los propios materiales de las chicas trans. O sea, yo soy el mediador para que sus hablas, su biografía, sus materiales hablen por ellas.
Muy bien. Cuando vuelvas de Puerto Rico, no de Puerto Rico.
Dominicana.
Ah, estoy perdida. Yo no conozco.
Geógrafa no eres.
No conozco. No soy geógrafa como la Camila Vallejo. No, soy periodista. Oye, cuando vuelva entonces vamos a conversar ya largamente, no te vamos a invitar solamente a esas colitas que te invitamos aquí a los programas.
Esta es la segunda vez, por niña.
Así que pero la tercera es la vencida. Dice, bueno, tú nos trajiste un documento radial, que es el texto que leyó Pedro Lemebel en el programa Triángulo Abierto, que es el primo hermano, la prima hermana de este programa, ¿no? A propósito del 4 de septiembre de 1993, en homenaje a los homosexuales muertos en la discoteca Divines. Escuchemos.
La música y las luces nunca se apagaron. Discoteque Divine, Valparaíso, 4 de septiembre de 1993. Como cualquier sábado que pica la calle por darse un reviente, un pequeño placer de baile, música y alcohol, por si aparece un corazón fugitivo reflejado en los espejos de la disco, cuando todavía es temprano para una noche porteña, pero en lo querido está que arde la Divine, batiendo las caderas al son fatal de la Grace Jones, esa africana de lengua ardiente que nos lleva por la ribera francesa en un auto sport tapizado de leopardo, en la fantasía coliza de soñarse jet set en Marbella o Cannes, bailando la misma música, salpicada por las mismas luces, juntando las monedas para otra piscola y no deprimirse viendo el sucio puerto y sus latas mohosas de pobreza, otra piscola para el cola recién bañado en su nube Old Spice. Otra vez la Grace Jones, por favor, para lucir en la pista el jeans Calvin Klein de la ropa americana, que bien planchado parece nuevo, sobre todo en la oscuridad estrellada por los focos de la disco. Que la música y las luces nunca se apaguen, que no lleguen los pacos pidiendo documentos, que nada ocurra esta noche mágica que parece año nuevo. Que siga el dancing y las piscolas locas corriéndose mano en el rincón. Por eso nadie se da cuenta del olor a humo que sube la escalera, que hace toser a una loca con asma, que dice que tiene asma de loca, que se quema el arroz, grita alguna, y las ensaladas también, niña. Pero la música y las luces, que nadie las apague, ni siquiera la bomba de fuego que un fascista arrojó recién en la entrada, esa llamarada roja que trepa los peldaños como un reguero de pólvora, que alcanza las plumas lacias de los travestis, inflamando la silicona en chispazos púrpura, y todos aplauden como si fuera parte del show. Total, la música y las luces no se apagan, y sigue cantando la Grace Jones, por eso nadie lo toma en serio. ¿Cómo darse cuenta que la escalera de entrada se derrumba en un estruendo de cenizas si todos sudan en el baile? ¿Qué más da un poco de calor si las locas están calientes atracando y al grito de fuego, fuego, nos falta la que dice dónde, aquí, en mi corazón? Pero en un momento el chiste se transforma en infierno, como si la música y las luces acompañaran la escena dantesca que arde a puerta cerrada, con demasiado calor para seguir bailando, demasiado terror para pensar en la chaqueta Levi's, en el guardarropía, atrapados en el choclón de locas, gritando, empujando, pisando a la asfixiada que prefirió morirse de espanto, buscando la puerta de escape que está cerrada y la llave nadie sabe, entonces a los baños, dice alguien que lo vio en una película, atravesando la pista encendida entre las brasas de locas que danzan con la Grace y la música que sigue girando, refugiarse en los baños en el frío de los azulejos, como si en último momento se eligiera el lugar del placer, recordando chupeteos y escenas de fragor en el Capri o Cinelandia. Más bien abrir todas las llaves de los lavamanos pero la gota sale hirviendo y el humo aprieta la garganta en el asma de la losca que no quiere morir. Un asma de losca que rasguña las baldosas que estallan en lenguas ardientes. Y esa asma de losca quiebra los espejos para apagar al menos el reflejo del fuego. Para encontrar una salida a una boca de oxígeno para su asma de losca sofocada que asma tanto la vida que sabe que irá al infierno y quiere vivir como sea, quemándose las manos, encaramándose los andamios humeantes hasta encontrar una ventana en el tercer piso, tan alta, tan arriba, con tanto público abajo, esperando morboso que la loca se tire al vacío. Sobre esa multitud de curiosos que miran indiferentes los incendios, decidirse a dar el salto, porque es posible que su asma de losca flote en el aire dorado que la quema. Atreverse ahora que la cola está ardiendo y el mar tan lejos es un vértigo de olas que la aplaude. Apenas un paso empujada por la hoguera que inflama el pelo en una antorcha, un paso sobre el humo y el espectáculo de locas en llamas volando sobre el muelle de Valparaíso será recordado como un brillo fatídico en el escote aputado del puerto. Porque aún así, aunque la policía asegura que todo fue por un cortocircuito eléctrico, la música y las luces nunca se apagaron.
Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Este es un mes muy marcado por las contradicciones, por la tristeza, por la tragedia, por el 11 de septiembre también, pero también por la alegría, ¿no? Por el 18, por la fiesta. Así es que disfrutaremos septiembre y recordaremos también. Muchas gracias por acompañarnos, querida Emilia. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Di Marco. Pásalo regio, usa condón. Siempre condón, masculino y femenino.
Hoy, muchas gracias a ti, Víctor Hugo, por invitarnos. Yo quería dar un aviso muy, muy cortito. Esta semana, en el contexto de la conmemoración del 11 de septiembre, desde la FECH, tenemos actividades de memoria feminista disidente, justamente en la línea de lo que decía Di Marco, recuperar nuestra historia, nuestra memoria, nuestra lucha. Y tenemos el lunes 9 de septiembre a las 13:30 horas en la Escuela de Gestión y de la Escuela de Gestión Pública y Gobierno de la Universidad de Chile, un foro sobre la lucha histórica de las disidencias sexuales, en particular en dictadura, con Erika Montesinos, Carlos Sánchez y Katy Fontaine. Y el día jueves 12 a las 18:30 vamos a proyectar el documental Hoy y no mañana en la Casa FECH sobre la lucha histórica de las feministas contra la dictadura. Así que todos invitados.
Ahí estaremos, Claudia. Muchas gracias.
Gracias a ti. Yo quiero homenajear a todas las personas trans, a las chicas trans que construyeron el camino para que nosotras, así como Emilia y yo, podamos hablar hoy día de que estamos en un país un poquito más abierto a escuchar este tema trans. Lo otro que quiero decir es que a partir de diciembre y enero la ley de identidad de género va a ser una realidad en nuestro país para ayudar a este cambio cultural. Y lo otro es que para el futuro yo creo personalmente que nuestro activismo no debe parar y debemos vincular al ecosistema, a la lucha feminista,
a toda la lucha,
a la lucha social. Lucha por un trabajo de 40 horas. ¿Igual?
Exacto, exactamente.
Mucha de vida.
Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Di Marco. Te esperamos de regreso. Regresa. Sí. No pidas asilo político allá. Muchas gracias también a Alex, el compañero de Claudia, y a nuestro Alex. Besito, muchas gracias, Alexi. Nos despedimos. Estuvimos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH, producido por Siempre Viva, aquí en la antena Sexo Diversa de Radio Universidad de Chile. Ya auspiciado por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Nos vamos, pero queda en nuestro loco corazón Salvador Allende, siempre vivo.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.